Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que lo has escuchado ya en el informativo regional. La Xunta valora pedir certificado COVID también en toda la hostelería y en los eventos masivos ante el repunte de casos que estamos viviendo en las últimas semanas. Se está pendiente también de esa autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de que se pueda pedir el certificado COVID para el acceso a los hospitales. Y a lo mejor te preguntas, ¿cómo se puede pedir ahora ese certificado COVID? Pues lo explica Benigno Rosón, su director de Sistemas y Tecnologías de Información del Sergas.
Simplemente tienes que tener bien asociado tu teléfono móvil en nuestros sistemas. Si ese teléfono está bien, simplemente optando por esa opción de descarga en seguridad media, enviamos un ping de comprobación, lo introduces y ya tienes acceso a los dos certificados. Uh-huh. Efectivamente, lo hemos querido flexibilizar. Pues
ese certificado COVID también lo podemos pedir en los centros de salud y también en las farmacias. 1:22.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Y de lo último que hemos conocido de la nueva ley de la enseñanza y que ha levantado ampollas en algunos sectores es que ya no hay límite de suspensos para pasar de curso o titularse en la ESO. Repetir en la ESO se convierte así en algo excepcional. Se liquidan también las recuperaciones en la educación obligatoria y en bachillerato se va a poder ir a selectividad con un suspenso y se pasará con un máximo de 2. Habrá, eso sí, medidas de refuerzo inmediatas. En formación profesional, sin embargo, hay que aprobarlo todo. Julio Díaz es presidente del sindicato del profesorado AMPE. Julio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué valoración hacemos, Julio, de esta medida que contempla la nueva ley de educación? ¿Os parece bien a los profesores que se pueda pasar con suspensos de curso?
Bueno, nosotros desde AMPE consideramos que es un gran error permitir titular con materias suspensas y que se eliminen las pruebas de recuperación secundaria. A nosotros nos causa cierta tristeza, a mí personalmente ayer me causó muchísima tristeza escuchar a la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, diciendo a un medio de comunicación que esta norma se sacaba para reducir el fracaso escolar y el abandono escolar. Es muy triste que la norma al final se saque para maquillar datos. Nosotros consideramos, el profesorado considera, que es una norma, primero, que no se debería aplicar este curso. Me refiero que había un real decreto, un borrador de real decreto, donde decía que cada comunidad podía este curso transitoriamente usarla o no usarla. Galicia optó por la opción de adaptar su calendario escolar a esta situación y hacer las pruebas de recuperación secundaria. Bueno, y ahora a mitad de partido que se nos diga, cuando ya el profesorado tiene programado, cuando los centros tienen ya el final de curso organizado, que esto no va a ser así, bueno, pues supone reformar todo lo que había planteado. Por tanto, la falta de seriedad por parte del Ministerio queda aquí reflejada. Y luego, bueno, luego lo que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo desde AMPE, para obtener un título está claro que deben tenerse todas las materias superadas, porque si no, no tendría sentido, y bajar el nivel para que café para todos, los niños aprueben y maquillar los datos, nos parece un craso error y peor todavía, la decisión la tiene que tomar el profesorado, con lo cual nos ponen a los pies de los caballos ante las presiones que vamos a tener de los padres. Habrá problemas con la inspección, habrá problemas con el juzgado, porque nos llevarán al juzgado. Creemos que es un craso error. Además, bueno, yo escuchaba a una persona esta mañana que decía cómo un niño va a ponerse a trabajar si ve que su compañero todo el fin de semana lo pasó en la piscina, él estudiando, y al final el resultado fue el mismo.
Claro, sí, sí. Además, Julio, ¿cómo van a llegar esos alumnos al bachillerato? ¿Con qué conocimientos? ¿Qué titulados vamos a sacar al mercado laboral?
Claro, mire, nosotros este año precisamente, hablando con gente de la universidad, nos comentaba que cada vez los alumnos llegan a la universidad con muchísimos menos conocimientos, con muchísimas faltas de ortografía, con falta de redacción, muchísimas lagunas en los conocimientos. Bueno, y esto al final lo que va a ir haciendo es que la persona vaya promocionando sin haber adquirido los conocimientos que tenía que adquirir, y al final socialmente esto en 4 o 5 años y mucho más, veremos en una década, pues habremos dado clases a unos alumnos que su calidad de enseñanza va a dejar muy, muy, muy por los suelos la educación en este país.
La otra cara de la moneda que comentaba yo antes es que el gobierno plantea medidas de refuerzo inmediatos para los alumnos con dificultades. ¿Hay profesorado suficiente para estas medidas de refuerzo?
Ese es uno de los problemas más importantes que tenemos. Nosotros creemos que precisamente este Real Decreto tendría un sentido si esta parte que se pone de no superar las materias se retirase y se centrase en otras cuestiones, como sería una mejor formación del profesorado en técnicas digitales, reducir las ratios. Eso es importantísimo. La pandemia acaba de demostrar que aún incluso en una pandemia, después de haber salido un problema importantísimo, el profesorado fuimos capaces de mejorar la calidad de enseñanza porque teníamos unas ratios menores de alumnos. Y eso es lo que hay que hacer. Atención a la diversidad en condiciones, profesorado de refuerzo y, sobre todo, unas ratios reducidas que nos permitan trabajar con más calidad con nuestros alumnos. De ahí vendrá el éxito. El hecho de no exigir en un mundo tan competitivo no va a favorecer a nuestros alumnos.
Decías antes, Julio, que esto os pone a los profesores a los pies de los caballos, la presión de los padres y de los alumnos a la hora de pasar de curso. ¿Cuánto afecta esa conflictividad los grupos de WhatsApp de los padres?
Bueno, pues muchísimo. Nosotros estamos viendo que en los últimos años precisamente estos grupos de WhatsApp son precisamente todo menos un grupo para trabajar en positivo, tratar a los compañeros, a los padres y al profesorado con respeto y para ayudar. Nosotros, hombre, creemos que es un problema importante. Incluso hemos sacado un decálogo de buen uso de WhatsApp para padres y madres, que tenemos hecho público en nuestra página web y que hacemos circular por los centros, donde tiene 10 puntos importantísimos, de los que yo solo te voy a citar 3, para que veas la importancia que tiene para nosotros. Y es que el primero dice que nunca utilicéis el grupo para criticar, para insultar o para calumniar a los docentes, porque lo único que hace precisamente es que el prestigio que tenemos ganado socialmente lo perdamos en estos grupos. Que utilicen los canales oficiales para comunicarse con el centro y con el profesorado. Y luego, también muy, muy importante, porque al final los padres últimamente acabamos siendo los secretarios de nuestros hijos, que no se use el grupo para convertirse en la agenda diaria de nuestro hijo. Esto es lo que resaltamos ya de este decálogo, pero bueno, que se nos está generando muchísimo problema al profesorado en estos grupos, porque al final lo que se está criticando en ellos es la libertad de cátedra que tenemos el profesorado.
Julio, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por llamar. Un saludo a todos.
Un fuerte abrazo, Julio. Y saludamos también a Nacho Louro, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Colegios Concertados y Privados de A Coruña. Nacho, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Bueno, te voy a meter en este charco de los grupos de WhatsApp de los papás. ¿Suscribes lo que nos acaba de decir Julio como profesor?
Sí, yo creo que en líneas generales, vamos, estoy plenamente de acuerdo con todo lo que nos ha expuesto. Sobre todo un poco, bueno, pues todo este despropósito que con el decreto este de evaluación que hemos conocido, que vamos, que es una nueva vuelta de tuerca a todo lo que viene derivado de esta reforma educativa de la LOMLOE. Nosotros como padres, pues a nuestros hijos les intentas inculcar, ¿no?, el valor del esfuerzo, ¿no?, del sacrificio diario, pues para obtener unas buenas notas, y parece que este decreto de evaluación busca todo lo contrario, ¿no? Busca pues que el alumno, pues el conformismo y bueno, pues un poco esa relajación, ¿no?, del alumno, porque nos vamos a encontrar, esto va a ser así, es decir, estamos hablando de chiquillos de entre 10, 15, 16, 17 años que van a empezar un curso y ellos ya viendo esto dirán, bueno, esto es un chollo, porque vamos a empezar, mira, a mí las matemáticas y el inglés no me gustan, yo con estas dos ya prescindo y luego ya me aprobará el claustro de profesores, ya me aprobará. Y luego, claro, la pregunta que te haces, ¿con qué criterios va a aprobar ese claustro de profesores a un alumno? Porque, claro, antes tienes el criterio de los exámenes, ¿no?, de la adquisición de conocimientos, que lo testas y lo cuantificas un poco con las pruebas de evaluación que haces o con las pruebas de recuperación que han eliminado. ¿Qué han eliminado? Pruebas de recuperación que han eliminado, lo explicaba muy bien el profesor, el representante de los profesores, después de que los centros de todos los claustros de profesores hayan hecho una programación para este año y resulta que una vez que ha iniciado el partido, pues se cambian las reglas del juego. Un poco recuerda un poco lo que pasó el año pasado, ¿no?, con aquel metro y medio de distancia en las aulas. Yeah. Entonces, ¿qué criterio van a utilizar los profesores o el claustro de profesores para aprobar a un alumno? Lo decía muy bien, estos están, bueno, pues a los pies de los caballos porque, bueno, habrá presiones por parte de los padres, yo no quiero que mi hijo repita, yo quiero que apruebes a mi hijo, pero esto no es una solución. Esto es un problema que se va a agravar. Y es decir, el ministerio dice que no, que excepcionalmente la repetición, esto lo que es retrasar el problema de alumnos que presenten problemas, bueno, pues académicos, porque esto no es más que retrasar el problema, es decir, tú pasarás de curso, pero te vas a encontrar en el siguiente curso con dos asignaturas que ya tienes que recuperar, que se te van a dar todos los refuerzos, bueno, sabemos también cómo funciona el tema de los refuerzos, porque seguimos insistiendo y seguimos reclamando más apoyo, ¿no?, desde las administraciones educativas, pero esto no es más que retrasar un problema. Y bueno, lo vamos a ver, ¿no?, porque ellos están convencidos de que esto es maquillaje, porque yo creo que es un maquillaje para las cifras de fracaso y abandono escolar, pero vamos a ver cómo
eso,
dentro
eso
de...
me decía ayer un padre, que esto nos va a situar en la cabeza de éxito escolar, porque si no hay fracaso escolar ni hay abandono, estaremos a la cabeza de los países.
Estadísticamente nos va a colocar en la Champions League, ¿no?, de la educación, y que vamos a tener un éxito rotundo en la titulación de los alumnos, pero esto no es así. Esto ya verás como dentro de un año o dos años, pues los informes internacionales o el informe PISA tan famoso nos va a decir todo lo contrario, nos va a decir sí, los alumnos pasan de curso, titulan, pero llegan con un déficit de conocimientos a otras etapas, a otro nivel educativo asombroso, y esto es lo que va a suceder.
Conocimientos muy necesarios para acceder al mercado laboral, porque después a ver quién contrata a esos alumnos.
Efectivamente, es que este es el problema, es que yo, sinceramente, yo creo que esto es un poco, bueno, pues cómo ha nacido esta reforma educativa tan sectaria y tan partidista, pero creo que esto es un problema que vamos, esto es un auténtico, y perdóname la expresión, es un bodrio. Es un bodrio que además lo estás viendo, es que hasta los propios sindicatos de profesores se están rechazando, y ya no solo desde la red concertada, sino también desde la red pública. Pero ellos, bueno, el ministerio sigue con su hoja de ruta. Ayer ya tuvimos el anuncio del presidente del gobierno, el señor Sánchez, diciendo que va a crear 64.000 plazas para la educación infantil de 0 a 3 años, casi son 660 millones de euros. Y resulta que, bueno, pues las intenciones siguen ahí, ¿no? El convertir a la concertada en subsidiaria de la red pública, porque de esas 64.000 plazas que se van a crear en la educación infantil de 0 a 3 años, pues no está la cobertura presupuestaria, no existe para la concertada. Es decir, van a aumentar la desigualdad, porque habrá familias que quieren escolarizar a un niño con 1 o 2 años y no, bueno, pues esa libertad de elección se le va a ver coartada, porque va a tener, si no tiene ingresos para poderse pagar esa escolarización, pues tendrá que llevarlo a un centro de la red pública, a lo mejor en contra de sus preferencias.
Hay otro frente, Nacho, que teníais abierto, y es la falta de apoyo, incluido el económico, por parte del gobierno local, a lo que son los centros concertados y privados de la ciudad. ¿Ha habido algún avance en esta cuestión?
Sí, bueno, yo ahí te puntualizo. No es a los centros, es a las familias, porque nosotros lo reclamamos desde la perspectiva de las familias. Lamentablemente, pues hoy hace un mes, justo hace un mes, que le hemos presentado una carta a la señora alcaldesa de la ciudad, bueno, pidiendo un poco que nos dé, si no es concejal, que nos dé una respuesta a a las reivindicaciones que le presentamos al señor Celemín, el concejal de Educación en esta ciudad de La Coruña, el 11 de mayo. En esa reunión, yo creo que ya lo he comentado aquí, el 11 de mayo en esa reunión le presentamos algunas reivindicaciones, pero la fundamental era que queríamos tener pues una línea o un convenio o una línea de ayudas para sufragar las actividades extraescolares de los alumnos que acuden a los centros concertados de la ciudad. Al igual que tiene la Red Pública, que tienen un convenio de 400,000 euros para actividades extraescolares. Bueno, la suma de para actividades extraescolares son 300,000, al que le suman el tema de para su personal y funcionamiento y organización de su federación. El señor concejal, en esa reunión del 11 de mayo, como te digo, se comprometió, además es que yo, se comprometió a darnos una respuesta antes de final de curso que fue el 22 de junio. Y es más, en esa reunión, estábamos tanto yo como el vicepresidente de FAPA, le pedimos hasta en tres ocasiones que queríamos que esa respuesta, al margen de podernos reunir otra vez, que él se le ofreció, pues bien en nuestro local, como sucedió en la reunión de mayo, o bien en su concejalía, pero nosotros en tres ocasiones le dijimos que queríamos una respuesta por escrito, porque queríamos estudiar si hay aspectos jurídicos que impiden el sacar una convocatoria para sufragar estas actividades o bien establecer un convenio. Queríamos tener, bueno, pues los fundamentos jurídicos para poderlos estudiar y en todo caso, bueno, pues rebatirlos. Y no había problema, él se convencido de que no iba a haber problema ninguno, que nos íbamos a reunir antes de final de curso. Bueno, pues ha pasado junio, ha pasado julio, ha pasado agosto, ha pasado septiembre, ha pasado octubre y seguimos sin una respuesta. Y ha pasado un mes desde que la señora alcaldesa tiene en su mesa la carta de la Federación, de la FAPA, pidiéndole, bueno, pues exigiéndole que por lo menos que se nos dé una respuesta. Bueno, yo creo que es un poco la línea, ¿no?, de lo que está sucediendo a nivel estatal, pues parece que sucede también a nivel local, ¿no? Ya. La callada por respuesta, que es lo más fácil, y bueno, pues seguiremos reclamando esa respuesta, evidentemente.
¿Y seguirá la desigualdad?
Seguirá la desigualdad, porque esto es un trato, ya no te digo un trato, es una discriminación hacia el trato. Pero ya no digo hacia las familias o hacia los recursos que destina el Ayuntamiento de La Coruña a una red y a otra. Porque yo creo que todos los alumnos, aquí no se puede hacer distinciones. Es decir, igual que con la pandemia, el virus afectó y afecta a cualquier alumno, sea en la red pública o en la concertada. Pero es que desde las arcas municipales se está nutriendo con fondos públicos a los que todos contribuimos, tanto las familias de la red pública como las familias de la red concertada, pues se está nutriendo únicamente a una red, en este caso la de la Federación de los Colegios Públicos.
Pues a ver si en algún momento nos escucha Nacho Louro, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Colegios Concertados y Privados de A Coruña. Gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros, Eva, un abrazo.
Y a la 1:38 nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo, que ha presentado ya su proyecto de presupuestos para el 2022. Carlos Calvelo, alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, unos presupuestos, alcalde, que incluyen un aumento de cerca de 10 millones de euros. ¿Cómo se consigue incrementar año tras año esos presupuestos?
Bueno, pues nosotros el presupuesto que vamos a llevar a aprobación en el próximo pleno municipal, haciendo una cantidad de 60.300.000, el presupuesto del año 2021 eran aproximadamente unos 50.700.000, un poco para que la gente también se ubique con lo que son las cantidades del Concello de Arteixo, pues un poco reflejar que nosotros cuando entramos aquí en el 2011 aprobamos un presupuesto de 21 millones de euros, ¿no? Es decir, todos los años fuimos incrementando lo que es el presupuesto, los desarrollos tanto económicos como industriales aquí en Arteixo pues favorecen esta posibilidad de ir creciendo todos los años y bueno, somos un concello eminentemente industrial y bueno, pues futuras actuaciones tanto en los polígonos de Sabón como el polígono de Morás como el puerto exterior hacen que crezcan de manera significativa importante lo que son los ingresos, ¿no? Nosotros, a partir de ahí, elaboramos un presupuesto de gastos y un presupuesto de inversiones. Este año las inversiones van a ascender a casi 25 millones de euros, ¿no? De 18 millones que teníamos el año anterior, pues el presupuesto inicial pues asciende a casi el 40% del presupuesto va a estar destinado a capítulo 6, a inversión.
Yo creo, alcalde, que esto es muy... Bueno, lo iba a decir usted ahora. Es muy importante, teniendo en cuenta que hay que recuperarse de la pandemia. En el capítulo de inversiones, ¿cuáles son los proyectos más importantes que se van a llevar a cabo?
Pues mira, nosotros vamos completando los proyectos iniciados en los últimos años. Queremos completar nuestra red de centros sociales. Una de las partidas más importantes es la construcción de nuevos centros sociales. Queremos ejecutar el Centro Social de Villarrodríguez, que son 990.000 euros, hacer la reforma del Centro Social de Solimar, donde está la Ola Verde y la biblioteca, para dotar de un centro unificando los equipamientos que tenemos allí. Queremos construir también el Centro Social de Monteagudo y probablemente, si llegamos a acuerdo con propietarios, un pequeño centro social en Moras do Medio, ¿no? Queremos también hacer inversiones para hacer una buena renovación y acondicionamiento del paseo fluvial y el paseo marítimo de Arteixo, que es un referente para los vecinos. Tenemos también una partida presupuestaria para seguir completando las obras y actuaciones en el balneario de Arteixo, para ponerlo a disponibilidad como un centro concilia tanto para los jóvenes, para los mayores. Tenemos también obras ordinarias importantes de urbanización, como apertura de viales, apertura de calles y urbanizaciones en lo que es el centro social. Seguimos con nuestro proyecto de sendas, con distintas sendas en distintas parroquias de Arteixo, y luego también pues un esfuerzo inversor importante en lo que son instalaciones deportivas, completando pues el campo de fútbol Pastoriza, la piscina de la zona norte y nuevas infraestructuras que queremos hacer a nivel deportivo.
¿Qué van a hacer? ¿Qué renovación se va a llevar a cabo en el paseo marítimo?
Pues mira, el paseo marítimo, que es una referencia además muy utilizada por los vecinos, pues estamos hablando de acondicionar, mejorar a lo mejor lo que es la infraestructura que tenemos y sobre todo una renovación importante del pavimento, ¿no? Es ver, pues ya es un paseo que tiene ya una antigüedad, unos ciertos años, y bueno, pues probablemente planteemos la renovación completa de la capa actual que existe tanto en el paseo marítimo como en el paseo fluvial, y acondicionando también, pues sobre todo en el paseo fluvial, zonas de aceras y zonas donde tenemos un poco ya un pavimento más rígido, ¿no? Y bueno, buscando también una buena señalización, una buena separación entre carril bici y paseo peatonil, ¿no? Creemos que es una de las zonas que debemos actuar y debemos un poco mejorar, aparte de pues un poco estudiar y valorar pues distinto mobiliario, las barandillas a veces de madera que ya están con muchos años de vida útil, pues a lo mejor también planificar esa renovación, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, como es un referente para nosotros en Arteixo, queremos que acondicionarlo en perfectas condiciones para que lo puedan usar y disfrutar los vecinos de Arteixo y la gente que venga también a visitarnos.
Nos decía antes que son unos presupuestos que van a ir al próximo pleno municipal. Con esta previsión de plazos, a principios de 2022 ya estaríamos con estos presupuestos en vigor.
Sí, nosotros el 25 de noviembre, el jueves, pues llevaremos a aprobación estos presupuestos, periodo de delegaciones, pues unos 15 días y probablemente después de vacaciones de Navidades, en la segunda semana a lo mejor de enero, pues de hacer la aprobación definitiva, y a partir de ahí ponernos a trabajar para ejecutarlo y bueno, pues dar esos servicios que un poco son muy demandados también por los vecinos de Arteixo.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a vosotros, un saludo.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
1:44, vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Qué grande el Vitoria.
Pues sí, porque ganó 1-0 al Hernani en Agrela y estará hoy a las 4:30 en el bombo de la Copa del Rey. Y además se asegura que le toque un Primera División. y a falta de confirmación oficial, vamos, va a jugar en el estadio de Riazor. Va a ser en la semana del 1 de diciembre. Un sorteo en el que también va a estar el Depor. En principio le tocará un conjunto o de su misma categoría, primera división de la federación o de segunda red. Lo único que piden en el Depor es poder jugar como local para evitar un desplazamiento, porque al ser entre semana está entre dos jornadas de liga. Y también estará el Bergantiños de segunda división de la federación. Pero van a estar muy pendientes en el Victoria del sorteo. No le pueden tocar los que están jugando Liga de Campeones, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla. Pero le puede tocar el equipo del
Morbo. El eterno rival.
El partido del Morbo. Y el presidente Juan Vázquez, ya incluso antes de clasificarse en Deportes Cope Coruña, lo dejaba claro. Si hay bolas calientes, que la más caliente sea una que viste de celeste.
Sí, por supuesto, al Celta que haya mucho ambiente y que lo pasemos bien todos y que se dispute un derbi del fútbol gallego y sería genial.
Pues yo creo que sería un éxito en cuanto a afluencia en Riazor. Yo creo que iría mucha gente a ver ese partido, ¿eh? Evidentemente el Victoria no va a tener nada que perder en ninguno de los supuestos, ¿eh? Pero bueno, sé que no es al único que le pone el Celta. Hay más jugadores de esa plantilla que quieren al Celta. Vamos a ver lo que determina las bolas. Como digo, a partir de las 4:30 ese sorteo en la sede de la Federación Española de Fútbol, pendientes también del Depor y del Bergantiños, pero por razones obvias el protagonista va a ser el Victoria, un clásico
bueno,
del fútbol
modesto.
Bueno,
hay que estar muy pendiente de las redes sociales.
Sí, sí, sí.
De
aparte,
Deportes Cope Coruña.
Mira el partido, ¿eh? El partido. Ganan 1-0, a 5 minutos para el final le pitan un penalti a favor al Hernani, lo para el portero, la verdad es que estaba lleno, Agrela, estaba por ejemplo la alcaldesa Inés Rey, había un montón de gente, también el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafa Luzán. Y es que era el único equipo gallego que estaba en esta fase eliminatoria, en esta fase previa de la Copa del Rey, porque la temporada pasada eliminó al Cambados, ahora elimina al Hernani y va a tener como premio jugar contra un rival de primera.
Bueno, hablamos del Depor. ¿Qué pasa con Villares?
Mira, pues Villares que está en ese proceso de renovación. Sabes que la semana pasada hablábamos con el agente del propio centrocampista y nos decía que las propuestas del Depor que no eran muy buenas a nivel económico, que querían adecuar su salario al rol que tiene la plantilla, un rol muy importante, el de Diego Villares. Y el chaval reconoce que lleva unos días pues un poquito descentrado, ¿no? Y sobre todo que le sorprendió mucho el auge mediático. Y es que ahora se trata de uno de los hombres más importantes de la plantilla de Borja Jiménez. Pero lo tiene claro. Va a seguir vistiendo blanquiazul. Esa es su intención. Le queda esta temporada de contrato. Si juega 25 partidos, que si va todo normal, los va a disputar, renueva automáticamente un año más. Pero la intención, esas negociaciones ya están en marcha, es que se amplíe más el número de campañas en las que Villares sigue en Riazor.
No, al final es eso, yo lo que dije, que mi intención es quedarme aquí y el Depor también, pero yo creo que al final el acuerdo va a llegar, sea antes o después, todavía nos queda tiempo y estamos tranquilos.
Bueno, pues yo creo que está aprendiendo, tanto en el campo como fuera de él, porque cuando das pasos adelante en tu carrera profesional, pues también tienes más repercusión mediática y a lo mejor una renovación de Villares, si juegas en el Fabril, pues estaría, digamos, en las habitaciones de la Plaza de Pontevedra y no saldría de allí, pero claro, ahora es en el primer equipo, es un hombre importante, tiene novias, tiene equipos que le están siguiendo, entonces claro, bueno, pues siempre a nivel mediático y a nivel de los aficionados están interesados en cómo van esas negociaciones. Yo soy de los que pienso que renueva seguro, simplemente hay que llegar a acuerdo.
Tú y un 93% de vuestros seguidores.
Que es lo que hemos preguntado, efectivamente, a través de las redes sociales en @DCCoruna y puedes seguir votando en nuestra cuenta de Twitter.
¿Algo más, Pepe?
Pues que también estaremos pendientes del baloncesto, porque sabes que mañana empieza la gran recogida de alimentos y el Básquet Coruña se apunta y puedes entrar al partido del domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor, Leima, Coruña, Oviedo, pues con alimentos. En alimentos y ya te dan entradas, con lo cual creo que es una excelente iniciativa. Hablaremos con un jugador del equipo de Sergio García.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y hablando de solidaridad, os contamos también dónde están hoy ubicadas esas unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que pedir.
Ahora mismo hay una en la Facultad de Económicas, en la entrada principal, hasta las 2:30, y esa unidad móvil se va a trasladar por la tarde al centro de la ciudad, al obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. También en la plaza de Pablo Iglesias, en el barrio del Castrillón, esta tarde de 3:30 a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil. Y ya fuera del término municipal, en Betanzos, en la plaza Irmáns García Naveira, ya está ahí otra unidad móvil hasta las 2:30 y también de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Lo recomendable, pedir cita previa. Podemos hacerlo en el 900 100 828. Escuchas, Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española se va a clausurar mañana en Santiago. 63 obispos españoles, dos administradores diocesanos y los dos vicesecretarios de la Conferencia Episcopal Española, acompañados del nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, van a peregrinar hasta Santiago con motivo del año jubilar compostelano. Así de agradecido se mostraba el anfitrión, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio.
Para mí es un motivo de satisfacción poder acoger a los señores obispos en nuestra catedral, diríamos en nuestra diócesis.
El acto central va a ser la misa del peregrino a las 11 de la mañana en la catedral. Los obispos van a acceder al templo por la Puerta Santa para venerar en la cripta el sepulcro del apóstol Santiago. Va a presidir esa celebración eucarística el propio arzobispo de Santiago. Tras la lectura del Evangelio, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, hará la ofrenda al apóstol en nombre de todos los obispos españoles. 1:51 y la Casa de los Juguetes de la OMIC ya está abierta para que podamos los coruñeses entregar juguetes hasta el próximo 5 de enero, ¿no, Elabao?
Se trata de una iniciativa para fomentar el intercambio de juguetes. A Casa dos Xoguetes está situada en un local de la Plaza Maestro Mateo, en el número 9. Cuenta el objetivo de esta iniciativa la concejala de Comercio, Diana Cabanas.
Un local donde los adultos y los niños puedan llevar juguetes que ya no utilizan para darles una segunda vida y así la puedan utilizar otros niños también. Tienen que ser juguetes que estén en buenas condiciones, vamos, juguetes que les comprarías a tus hijos, ¿no? Y bueno, porque hoy en día yo creo que se les regala muchas cosas a los niños, demasiados juguetes, y al final acaban en un rincón completamente nuevos, ¿no? Entonces se trata de eso, de darle una segunda vida y que a la vez los niños aprendan también un poco de qué va la economía circular, el consumo responsable.
Y es que la propia Edil, como madre de familia numerosa, sabe bien lo que es esto de que los peques acaben acumulando cosas con las que no juegan.
Yo como madre, por ejemplo, de 4 críos, bueno, tengo un montón de juguetes, y nos encontramos con la situación de que cuanto más tienen al final, pues menos juegan, ¿no? Se dedican a desordenar y al final se centran en jugar siempre con lo mismo. Entonces, bueno, esos juguetes que quedan nuevos, pues que otros niños, que a lo mejor sí que les pueden prestar más interés, que los puedan utilizar y así también evitar un gasto innecesario cuando hay otros niños que los tienen realmente nuevos.
En la Casa dos Xoguetes se pueden entregar, pero también se pueden recoger objetos.
Insistimos mucho, también es bueno que no solamente lleven, ¿no?, que también recojan. Yo estuve ayer por allí, hay regalos de Superfins, Yokai Watch, hay un poco Yo Precioso de la Patrulla Canina. Entonces, bueno, todo el mundo que lo desee se puede acercar a llevar juguetes y a recoger, insisto. Hay un máximo de 10 juguetes por persona, porque bueno, también se trata de que sean particulares los que hacen en estas donaciones.
El horario para llevar los juguetes es de 10 a 7 de lunes a viernes hasta las 2 los sábados. En diciembre también habrá actividad los domingos. La Casa dos Xoguetes abrirá hasta el 5 de enero y no se queda solo como un punto de intercambio porque habrá de forma complementaria actividades para menores de entre 6 y 12 años. En este caso serán entre el 3 y el 26 de diciembre. Son talleres para los más peques con cuentacuentos sobre consumo responsable de viernes a domingo.
Para hacer cuentacuentos que también llevan esa temática del consumo responsable. Son talleres gratuitos, son con plazas limitadas, a 7 niños por taller, bueno, pues por respetar distancias de seguridad y medidas anti-COVID, ¿no?
La inscripción en los talleres se puede hacer en el teléfono 981 90 38 34. Podemos también consultar toda la información a través de la web municipal en el apartado de la OMIC. la Oficina Municipal de Información al Consumo.
1:54, escuchas Mediodía COPE.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Una y 55, Laura Silva, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues hoy nos vamos a Ourense, a la Mobile Week que empieza mañana, ¿no?
Efectivamente, ya hasta el 23 de noviembre, pues este evento va a ser muy especial. Es un evento que va a contar con muchas actividades, más de 40, y que su objetivo es acercar la tecnología pues a toda la ciudadanía. Lo organiza la red Mundo Red Atlántico, donde también participa la AEP, la Asociación Empresarial de Portugal. Es una manera de crear una especie de lobby del eje atlántico, donde se pueda unir pues todo tipo de propuestas, de iniciativas y de empresas y de proyectos, poder llevarlos a cabo y sobre todo, como no, con la tecnología que nos iba a decir a nosotras Eva hace unos años. Que nos comunicábamos con aquel pequeño MP3, con el minidistal, cómo ha cambiado todo, ¿no?
Pues sí, la verdad.
Va todo acelerado. Y
demasiado acelerado, creo yo.
Bueno, pero nos facilita, esa es la verdad, sí. ¿No?
Bueno, nos facilita y nos esclaviza, las dos cosas.
Y también, efectivamente. No, el mundo va, yo ya casi me siento abuela, ¿no?, de cómo va avanzando tan rápida la tecnología. Y como te digo, bueno, pues este mundo atlántico pues tiene esta iniciativa y por primera vez han firmado por 3 años para hacer la Mobile Week que se celebra también en Barcelona, pues celebrarla en Ourense. Va a ser online y presencial, o sea, tiene este formato que es muy interesante. Entrando en la página de Mundo Red Atlántico, pues podemos participar, digamos, online. Mira, tiene unas actividades interesantísimas, por ejemplo, este columpio que está ubicado en el Parque Natural de Invernadeiro, no sé si lo conoces,
no.
Pues quieren hacerlo viral en las redes sociales, ¿no? Pues a través de fotografías que cuelgue la gente y escenas. También la cápsula del tiempo que se va a depositar en el monasterio de Santo Estevo, un precioso lugar donde dentro de unos años, bueno, pues se abrirá esa cápsula para ver si han conseguido los objetivos esta Mobile Week Ourense de unir y de apoyar todos esos proyectos, pues y bueno, y tener presencia en todo el mundo, porque hoy estemos en Coruña, estemos donde estemos, podemos estar en el mismo lugar gracias a esta red de comunicarnos con conferencias, con encuentros, todo a nivel virtual. Y bueno, y esto a lo mejor te va a encantar porque el lunes 22, ¿tú te acuerdas de Tequila, verdad?
Ese grupo sí.
Tan puntero, rockero.
Son de mi quinta.
Pues sí, más o menos. Y nos encantaba ir a bailar el rock and roll a la Plaza del Pueblo, ¿te acuerdas de ese tema? Bueno, pues más verdad que nunca, porque la tecnología digital interactiva nos va a permitir a todo el público asistir en la Plaza Mayor el lunes 22, pero también vamos a poder compartir con todos ellos esas emociones y experiencias en tiempo real a través online, con una serie de cámaras y una gran pantalla que va a haber. Nos van a poder ofrecer todo ese concierto como si estuviéramos allí, o sea, que calentito en el sofá con la mantita y viendo a Tequila.
Eso me gusta a mí, Mayor. Calentita con la mantita.
Pues claro, para ir a la Plaza Mayor y poder ver a Tequila de Ourense. Y un poco se nos moverá el esqueleto, seguramente porque aquellos temas eran rockeros, comerciales, que nos hacían bailar a todos. Pues como te digo, hay más de 40 actividades con presencia en todo el mundo, donde se va a generar pues bastantes empleos en los próximos años. Calculan que unos 600.000 gracias a esta manera nueva, digamos, de trabajar y de estar. Y entonces pues este viernes 19 pues se da el pistoletazo de salida, donde van a poder ir pues el viernes por la mañana pues un montón de actividades que es para la democratización del acceso a la conectividad y la tecnología y facilitar esa inclusión a toda la ciudadanía. que ninguna persona se quede sin poder acceder a esta tecnología puntera que nos hace viajar en el tiempo y en el espacio desde el sillón de tu casa o desde la mesa de tu despacho.
Y ahí está Gadis, tenemos que dejarlo. Laura, un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Un último apunte, James Rhodes, el pianista de origen británico, va a dar la bienvenida a la Navidad en el Marineda City el 1 de diciembre a partir de las 7:30 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope.